acá en este programa, en La Siesta Jugada, preferimos hablar con las y los jóvenes, así que aquí tenemos a dos pibics, Juana Basso y Neuwen Fossaroli, que vienen, que son forman parte de jóvenes organizados alrededor de sus lugares de estudio. Ya nos van a contar, son de la FESER.
Somos de la FESER.
¿Qué es la FESER? Para la gente que no tiene ni idea de qué es la FESER.
Bueno, la FESER es las siglas son Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario. Uh-huh. Es una federación que nuclea a, así como lo dice, estudiantes y a centros de estudiantes. Está hace unos años y es como un lugar de militancia que tenemos para ir participando de nuestros espacios como jóvenes y nada, para charlar de las cosas que nos pasan como jóvenes, las cosas que nos pasan en los centros, que nos pasan en las escuelas, las problemáticas que tenemos.
¿Y se habla de política?
Obvio.
¿Cuántos años tenés?
16.
16. ¿Fuiste a votar?
Fui a votar.
¿Querés decir a quién votaste o preferís no decirlo?
Puedo decir a quién voté, no tengo problema. A Juan
Grabois. Muy bien. Juana Basso, también sos de la FESER.
Sí, también. Y también estamos en el mismo centro de estudiantes.
¿Qué es el de qué escuela?
El de la Nigelia Soria, el FENS.
Y ahí están, organizadas, o sea, ustedes forman parte de un grupo de estudiantes. ¿Cómo, digamos, hablan con sus compañeras, sus compañeros sobre las elecciones, sobre esta cuestión de lo público?
Sí, o sea, yo creo que, o sea, bueno, justo actualmente es como todo, está todo muy revolucionado, así que es inevitable no hablarlo en ningún espacio. Uh-huh. Pero sí, o sea, no solamente porque al participar en el centro, o sea, es un ambiente muy politizado, sino que yo creo que nuestra escuela también, tal vez por lo artístico, la calidad del expresarse, como que invita a los distintos factores, y hablar de política es algo bastante cotidiano. Obviamente también en la FESER, porque, o sea, si bien somos relativamente apartidarios, o sea, es hacer política.
Más que apartidarios, habrá jóvenes de todas las agrupaciones,
¿o no? Sí, lo que se postula, o sea, lo que se pone a partidario es la federación en sí, pero uh-huh. Sí, participan de distintas organizaciones.
¿Y cómo es esta cuestión que hoy se dice? ¿Cómo ven ustedes? Esta es mi pregunta. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión que se dice que los jóvenes votan a Milei?
¿Qué sé yo? A mí, o sea, personalmente siempre como que un poco me molesta. Uh-huh. O sea, por un lado, como hay que aceptar que es una realidad, porque cuando uno ve el electorado de Milei, es gente joven. Pero por otro lado, yo creo que se hace caso omiso de todo la otra parte que por ahí no, que tiene otro ideal. Me gusta mucho pensarlo, o sea, como yo creo que, como se habla que las generaciones son hijas de por ahí hechos políticos, a mí también yo creo que le encuentro la razón del por qué se dice eso, que nosotros, o sea, como que nos forjamos, al menos mi generación, yo tengo 15, en este último tiempo, en el gobierno de por ahí de Macri o de Alberto, que es lo que uno llega a recordar. Entonces también no me sorprende que haya un porcentaje de la sociedad que por ahí tenga esa aspiración a un descreimiento político, y también yo creo que eso es lo que genera esa idea de que todos los jóvenes votan a Milei o tienen como esa visión política.
Es interesante lo que vos decís, porque claro, ustedes vos tenés 15, los últimos 8 viviste gobiernos en los que no sentiste que hubiera una representación, también la pregunta es para Neuwen, una representación de sus expectativas.
Sí, qué sé yo, o sea, a mí hasta me cuesta pensar que se represente a la persona joven en todo lo que yo vi, digamos, no me siento representada como joven, además de porque siento que el Estado, o sea, como que ha tenido sus complicaciones, y como persona tampoco siento que fui escuchada como joven, menos, o sea, no me veo interpelada. Y son muy pocas las iniciativas que yo veo que son también para nuestra parte de la sociedad. Siento que incluso se aparta.
¿Y Neuwen, cómo lo ves vos?
Yo creo, o sea, igual es medio difícil porque también no es que yo tenga muchos años de estar así como viendo, o sea, me interesé en la política hace 2 años, así que bueno, no sé.
Hace mucho para la edad que tenés.
Bueno, sí. no, o sea, sí, yo lo voy a decir así, pero desde mi espacio de militancia veo un cierto interés, el cual agradezco y por eso estoy ahí. Pero sí es verdad que eso es un espacio aparte en el que yo estoy, y que no hay una bajada, que, o sea, no hay como lugares que que la gente que está ahora en, o que estuvo o que está en algún cargo político me haya invitado a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son tus problemáticas? Como centro de estudiantes, como federación, ¿cuáles son los problemas que ven ustedes de adentro de las escuelas y como estudiantes que tienen las escuelas para que nosotros los podamos ver si los podemos ayudar de piso?
Es tan claro lo que están diciendo, o sea, nadie les va a preguntar lo que les pasa. Esa es la cuestión. No hay ningún actor político o institucional que vaya y diga, bueno, cuéntanos, ¿qué necesitan? ¿Qué les pasa? ¿Para dónde quieren ir? Esa sería, ¿no? Me parece que ahí hay un punto, y cuando uno, a mí también me molesta un poco que digan que los jóvenes son todos de mi ley, porque me parece que hay una heterogeneidad. Pensaba en madres y abuelas que, sobre todo abuelas, se dedicaron a ir por las escuelas y a contar lo que había sido la dictadura. Hoy eso lo está haciendo alguien.
Yo creo que, o sea, depende mucho de un montón de cosas. Uh-huh. O sea, en mi transcurso de la escuela secundaria, lo que más vi, o sea, en relación al tema y como dándole valor, si bien, qué sé yo, en los actos de la escuela se hace siempre como un, bueno, algo simbólico. Uh-huh. O sea, al menos en mi paso, es más el centro de estudiantes el que hace actividades. O sea, somos nosotros que llega el 24 y decimos, bueno, invitemos al Museo de la Memoria, invitemos a... no creo que haya mucho desde la institución. Y muchas veces también depende de, qué sé yo, si tuve un profesor piola, por ahí sí.
Claro.
O algo. Pero no sé si sale de la institución, no sé si sale desde, qué sé yo, el plan escolar o como de las cosas que por ahí se suelen reivindicar. Está, obviamente, que si yo busco, sí, está, que se tiene que hablar de eso, pero no sé cuánto está presente.
Pero depende mucho de la acción de la o el docente, sí,
¿no? No, sí, que eso que vos decías, o sea, yo creo que la única actividad que no fue propuesta por nosotros que tuvimos vino de abuelas, que vino con la FECER. O sea, que nos invitaron a la FECER a la presentación de un corto. Pero sí, como que más que eso, de verdad que no.
Y también les quiero preguntar, porque se habla, bueno, obviamente se dice que Milei expresa el individualismo, expresa esta idea de que yo soy el único responsable de mí y de nada más que de mí. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? ¿Ven que eso está cuajando mucho? ¿Ven que hay una posibilidad de hacer todavía proyectos colectivos? ¿Cómo lo están viendo en su día a día en la escuela?
Yo creo que, o sea, teniendo en cuenta esto que decimos, de que por lo menos yo creo que desde mi escuela y desde los espacios que yo me rodeo, no es como la gran representatividad que tienen los jóvenes que van a votar a Milei. Uh-huh. O sea, por lo menos de mi escuela, no sé, estarán contados con los dedos los chicos que lo votaron.
O sea, ustedes no tienen discusiones porque hay pocos, y los pocos que hay lo dicen, llevan una remera.
Sí, hoy yo me peleé.
Contanos lo que pasó hoy,
dale. O sea, como que yo creo que, o sea, es verdad que igual nuestra escuela es como muy progre, entonces es verdad que están contadas las personas que por ahí, qué sé yo, se tiran más para la derecha, pero, o sea, siento que depende mucho también desde qué sector esa persona se interesa, porque yo, por ejemplo, en mi curso tengo un chico, que no me gusta decirlo de esta manera, pero por ahí tiene muchos privilegios. Uh-huh. Entonces por ahí sí lo hace desde una cuestión individualista de, a mí no me va a afectar y no me importa el resto. Pero por ahí hay otra persona que no, que está en una situación más complicada y que sí dice, o sea, yo no creo que Milei le interprete políticamente, sino como una expresión de disconformidad. Entonces, o sea, primero que nada, yo creo que, o sea, no sé con la persona por ahí que lo decide por falta de empatía, pero yo creo que se puede seguir trabajando con toda la otra persona de la sociedad que lo que hizo fue, o sea, que ni siquiera es su responsabilidad, es responsabilidad colectiva, porque es una desconfianza y desenamoramiento de la política. Y yo creo que no solamente desde los espacios que ya hay y que venimos trabajando para ir con otra visión política, que pueden ser como el centro de estudiantes, como la FECER y como, bueno, los distintos ámbitos, sino que yo creo que se puede seguir trabajando con eso que la gente da perdido, igual, que es como desesperanzante, entonces no es difícil, pero, o sea, no creo que esté todo perdido.
Y les pregunto, perdón, Neuwen, yo te interrumpí, no sé si querías decir algo más. Les pregunto esto, porque yo me imagino esta escena. Ahora muchas y muchos tenemos la idea de salir a hablar, a preguntar y también a intercambiar, no a decirles a las pibas y a los pibes lo que tienen que hacer, sino a, bueno, escucharles un poco y también plantear lo que nosotros pensamos que puede ser Milei en términos de una ruptura social muy profunda. ¿Ustedes creen que pibas y pibes nos escucharían o que pensarían que somos viejos queriendo ir a decirles lo que tienen que hacer? Con sinceridad, para sí. Eso vinieron acá.
Y depende mucho, o sea, yo creo que muchas veces cuando se trata, o sea, como que cuando se habla de este fenómeno de la política, de la persona por ahí que como que tiene ese enojo, uh-huh. No sé qué tan abierta a escucha está. Uh-huh. O sea, sobre todo cuando, o sea, yo lo pienso, si yo que soy por ahí una par, que uh-huh. soy compañera, que soy incluso tal vez amiga, tengo a decir, y viene con esta cuestión de rechazo por incluso, o sea, como siento que es el odio que se transmite, que a uno le encarna, digamos. Lo veo más difícil, porque es esa sensación, yo creo que es como, o sea, como, no sé si mi ley en sí, pero sí encarna por ahí un odio, un poco el, ya fue que se vaya todo y que me importa. Creo que es más difícil cuando es difícil tratar a esa persona desde un, yo te digo lo que, o sea, como que siento que es otro el enfoque que hay que darle.
¿Y cuál enfoque te parece a vos? Porque me interesa mucho eso.
Qué sé yo, o sea, también vengo trabajando en eso porque, o sea, a uno muchas veces le sale la de reaccionar y como, sobre todo a mí me pasa desde no entender un montón de veces cuál es el porqué. Pero yo creo que es un poco, o sea, entender primero esta cuestión de que es una responsabilidad colectiva, de que no es que las personas son idiotas o son todos, no sé, egoístas, sino de por qué, o sea, de que viene más allá de un solamente un, o sea, un pensamiento político o un odio, sino que es una respuesta. Y como un poco trabajar en eso de, sobre todo yo creo que es la escucha, o sea, se habla mucho del mensaje de odio, y el odio se reproduce de ambos lados, no es de uno solo. Entonces yo creo que es eso, es la escucha, es el entendimiento y también, o sea, el compartir, escuchar para esperar que te escuchen.
Escuchar para esperar que te escuchen es hermoso porque es algo que nos falta. Me parece que le falta sobre todo a la dirigencia, pero en general como sociedad nos falta un poco escucharnos. ¿Cuánto tienen que ver las redes sociales? No solo con el crecimiento de Milei, sino con esta cosa de no escucharnos.
Es una pregunta bastante específica. No, o sea, para mí lo que yo creo es que, o sea, intentando relacionar las dos cosas, porque también con lo de antes, que hay como un gran problema que se viene teniendo hace mucho tiempo y que también a nuestra edad es lo que afecta mucho, que es los gobiernos pasados, que no fueron, eso como que decíamos antes, que no fueron la gran demostración de lo que la política nos puede ayudar a hacer a nosotros como jóvenes, la desinformación que tenemos mediante las redes sociales y mediante todas las cosas, porque no es lo mismo ver a Milei en TikTok que te dice todo lo que va a hacer, que supuestamente va a hacer, uh-huh. y que te resuelve todo, que, o sea, vos ahí estás viendo lo que yo creo que nosotros tendríamos que expresarles que a la juventud, que es esa... es horrible, pero o sea, el robo de la palabra libertad. Uh-huh. O sea, de todo, de la revolución que él quiere hacer desde la derecha.
Claro.
O sea, entonces, como que ahí, como que a todas las juventudes que quieren cambiar las cosas y que ven que está todo hace muchos años en las ruinas, por no decir otra palabra, ¿qué te queda? ¿Qué pensás de lo que ves? Y bueno.
Igual en este momento, digo, entiendo que ustedes tienen una edad en la que no tienen por qué representar a un gobierno, pero si una dice, bueno, pero vota Massa, que vamos a hacer esto y lo otro, y el pibe te puede decir, ¿y si no lo hicieron hasta ahora? O sea, claro. Les pregunto, yo estoy haciendo preguntas que tienen que ver con mis preguntas diarias, ¿no? ¿No hay algo de que también Milei habla desde este lugar que nunca fue gobierno?
Sí, o sea, eso es algo que se dice muchísimo, que, o sea, también yo creo que es recontraentendible porque, o sea, si vos ves que de un lado no cambian nada y del otro tampoco cambian, ¿qué esperas? Volver a lo mismo. Entonces sí, muchas veces, o sea, yo creo que también no solamente es ese desenfreno de lo nuevo, o sea, también es eso mismo, que es el cambio, que es lo que no existió, que es otra salida, que no sé si está bien o está mal, pero es algo nuevo y no podemos seguir intentando lo mismo con los mismos.
Eso es un poco lo que deben pensar muchos de los pibes y también muchos adultos. Sí. A mí también me interesaba ya convocarles a ustedes porque vos dijiste, me molesta un poco, se ubica como casi una cuestión de culpabilidad, ¿no? Los jóvenes tienen, sí. Y hay algo que es más complejo que eso, ustedes que son pibas y pibes que andan por la ciudad, también me imagino que se movilizaron a partir de de las elecciones del domingo, que también tienen ganas de hacer algo para que las cosas cambien, ¿no? Para que el estado de cosas electorales, estoy hablando, sí. ¿No? No solo las cosas en general.
Yo le quiero decir una cosa, siempre me pareció como muy difícil en el contexto que estamos. Me parece que ahora esto ayudó a que lo podamos hacer, pero el hablar de política partidaria es como algo que siempre decimos, que al hablar de política partidaria en los centros, hay momentos en los centros en los que te quita mucha... O sea, como que la gente le molesta. Uh-huh. Ya aparte de que por los centros supuestamente tengan que ser apartidarios, que lo dice la ley, como que cuando ya empezás a hablarle a alguien, a una persona, a un partido político, de algo así... no le gusta mucho.
Hay un rechazo.
Pero sí creo que nosotros que estamos involucrados en esto, sí tenemos ganas de salir igualmente a mostrarle a nuestros compañeros lo que pensamos y de intentar que entiendan cuáles serían, o sea, qué problemáticas nos tendrían nosotros como estudiantes de escuelas públicas y de una escuela que encima que es pública, es artística. Nos trae que ganen dos de los candidatos más votados en las PASO. Claro. O sea, nada, eso.
Claro, salir a defender, digamos, la posibilidad de seguir estudiando arte sin pagar una matrícula, por ejemplo. Uh-huh. Y que el arte, justamente, que es no productivo, y cuando hay un candidato que tanto énfasis hace en la necesidad de ser productivo, por ahí el arte puede ser un lugar de muchísima vulnerabilidad, ¿no?
Sí, sí.
Sí, ya se ve, o sea, ya incluso hoy en día nos damos cuenta cómo se deja de lado lo cultural y lo artístico. Es muy difícil porque encima nuestra escuela tiene un montón de problemáticas y convivimos con la normalidad de un apartamiento. Además de que socialmente, bueno, es constante en la cuestión de artístico es menos. Y sí, una visión que impulsa la productividad y que... aparta eso, uno se ve, o sea, yo estoy asustada incluso, pero también a eso los moviliza. Yo quería decir justo que ayer tuvimos una reunión en el centro y ni siquiera es que los planteamos las personas que por ahí estamos siempre, vinieron gente que no vi nunca en una reunión y dijeron, o sea, tenemos que hacer algo, no puede ser que esto sea lo que pueda pasar y como que nosotros nos tenemos que organizar, y eso a mí me llevó un montón.
Eso también es la juventud. Uh-huh. Bueno, eso quería escuchar, son las 14:57, es la hora ya de ir terminando el programa, pero no es que quería escuchar eso, quería escucharles a ustedes, quería escuchar lo que tenían para decir. En este programa siempre pueden venir a contar, además, porque yo siempre lo he contado, ya acá tengo gente cercana que iba a la Nigelia y me decían, les pibics, me decían no, porque nosotros faltamos una vez a la semana, y yo les decía no, la escuela les falta una vez a la semana, ustedes no faltan, la escuela les está faltando ese día a la semana, así que defender la escuela pública también es defender que se dé como tiene que ser, con la calidad y la constancia que tiene que ser el servicio educativo, ¿no? Muchas gracias por haber venido, gracias. Igualmente. Por haber hablado, gracias. Y bueno, Juana Basso, Nehuen Fossaroli, gracias por haber venido. Y bueno, este programa se ha terminado. Hermosa la última nota.
Tremendo, la verdad. Muy atentos escuchando y aprendiendo mucho sobre todo.
Qué lindo es escuchar y aprender, realmente. Mañana va a haber más La Siesta Jugada. Seguramente vamos a tratar de tener buenas notas como las de hoy. Sí. No sé si lo lograremos. Y
además vuelve Iván Rachiti, que ya es... Hoy anduvimos medio...
Rengos,
exactamente.
Iván Rachiti, Facundo Paredes, Thiago Moyano Funes en los controles, Sonia Tesa, que vengo a ser yo, Luciano Museta en las redes, Mauro Yasprisa en el móvil y Nacho Sansó, que lo vi ya por ahí, veo su cabeza a través del vidrio. Nos vamos hasta mañana y mañana volveremos.
Yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un forro azul, el ser el macho delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris, mire, lo está golpeando todo el tiempo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Es la hora 15 en la República Argentina.
Más de 110 vuelos continúan afectados en Aeroparque y Ezeiza por el temporal de lluvia.
Entre las dos estaciones aéreas hay 93 vuelos demorados, 27 debieron ser cancelados y 7 desviados a aeropuertos de alternativa a raíz de la imposibilidad de aterrizar por las condiciones climáticas.
En todos los casos, las afectaciones son consecuencia de la actividad eléctrica sobre los aeropuertos que obliga a suspender todo tipo de tarea en pista.
En diálogo con Radio Nacional, Fabián García, director de Defensa Civil, se refirió a las zonas que fueron más afectadas por el temporal de lluvia y granizo en la provincia de Buenos Aires.
La situación más crítica la tenemos en la zona noroeste de la ciudad de La Plata, la zona aledaña al Arroyo del Gato. Ahí estamos evacuando y trabajando desde las 4 de la mañana, realizando algunas evacuaciones y asistiendo a personas que se autoevacúan. La situación está controlada, no es una situación de alerta roja, por así decirlo. Está controlada, pero que estamos con máxima atención y por disposición de del gobernador, estamos reforzando todo el operativo de trabajo. El ministro Sergio Berni ya está.